Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Me alegro mucho porque hoy van a subir las temperaturas y va a dejar de llover en Navarra, por ejemplo, que sigue evaluando los daños de la crecida del río Cidacos, que ha dejado, la verdad, que Tafalla, Olite, Pitillas, en fin, hombre, no para los restos, ¿no? Pero la verdad es que ha hecho mucho daño en carreteras, en tráfico ferroviario, en cultivos, en incluso en una vida humana, ¿no? En España, ¿en qué estamos hoy? En el que la vida sigue igual. Bueno, precisamente contábamos que se cumplen 60 años del Festival de Eurovisión, de Benidorm, donde precisamente los Gritos y Julio Iglesias cantaron aquello de la vida sigue igual. Y la vida sigue igual, pero con mucho más cabreo. Cabreo ya por muchas partes. No quiero amargarle el desayuno, la mañana o el inicio del trabajo, el transporte, la vacación. Y no quiero hacerle o inducirle al enfado. Pero hombre, por favor, que a estas alturas, desde el mes de abril, no se hayan puesto de acuerdo o el indolente del candidato a la presidencia del gobierno, indolente y un tanto irresponsable, no haya sido capaz de ofrecer algo para después exigir apoyos para su investidura. Es, en fin, que estén sopesando algunos en meternos otra vez en elecciones en el 10 de noviembre. El 10 de noviembre. Que significa que hasta enero no hay un gobierno. Con todo lo que eso significa de paralización de cuestiones elementales del país. Oiga, de financiación autonómica, de actualización del problema que puedan tener determinados pensionistas, del nombramiento del CNI, de la política económica, de los presupuestos que tenga que hacer este gobierno, de lo cual dependen muchas cosas. Y que todo eso se esté posponiendo hasta noviembre, sin prisas, porque resulta que este incapaz y arrogante de candidato a la presidencia del gobierno no consigue llegar a un acuerdo con Podemos, acusándose de cosas después de la reunión de ayer completamente contradictorias. Uno dice que es que Sánchez le ha confesado que quiere adelanto electoral y el otro dice que eso es mentira, que es que era Iglesias que le ha pedido dos vicepresidencias, lo cual dice que también que es mentira. Y que este quiera, este individuo, no le haga una oferta a los grupos políticos para pasar el trámite de la investidura, si la investidura es lo de menos, luego hay que gobernar. Que eso va a ser mucho más difícil. Pero oiga, para conseguir una investidura, usted tiene que ofrecer alguna cosa. Oye, absteneros y mira, y pactamos esto y esto y aquello y lo demás allá. Dirá usted, oiga, pues a Rajoy le votó el PSOE. Bueno, se abstuvo para que fuera candidato a la presidencia, bla, 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 bla. Sí, sí. Pero es que Rajoy ofreció al PSOE entrar en el gobierno. Cosa que desestimó. Bien, vale. Pero se lo ofreció. Usted no ha ofrecido nada, ¿eh? Y así estamos con la casa sin barrer, las cosas por hacer. Y esté pensando en dejarlo, pues, todo para enero. ¿Cómo no va a estar la gente harta? Esto es de una irresponsabilidad descomunal. Y en la Comunidad de Madrid, pues igual que en la región de Murcia, donde parece que se puede arreglar la cosa, por cierto. Es un esperpento. Hoy se celebra un debate de investidura sin candidato en la Asamblea de Madrid. Porque ayer no hubo pacto. La foto que quería Vox la tuvo. Porque, en fin, Ignacio Aguado pues se sentó con Rocío Monasterio, con Díaz Ayuso, hablaron, pactaron, lo que sea. Pero sale Rocío Monasterio de esa reunión y dice que no. Todavía no está claro, dame más tiempo para negociar. Pero bueno, ¿qué más tiempo? Rocío Monasterio puede tener mucho tiempo, los demás no necesariamente tenemos tanto tiempo. Cuando digo los demás, digo los ciudadanos, los que son de la Comunidad de Madrid y los que no somos de la Comunidad de Madrid. No, que tenemos todo el verano. ¿Pero cómo que tenemos todo el verano? Volvemos a lo que les decíamos ayer. Si estos no cobraran, como aquellos cónclaves donde no les metían comida a los cardenales de la Edad Media, que se pasaban 2 meses para elegir papa, y hombre, cuando no les pasabas comida, vea tú, como si... ¿Quién manda en Vox? Por cierto, es una pregunta que nos venimos haciendo hoy. ¿Abascal o el dúo Monasterio-Espinosa de los Monteros? Segunda cuestión del día. Interesante e importante. Hay bastante actividad judicial hoy. Ciudadanos presenta ante la Fiscalía la denuncia por el acoso durante la marcha del orgullo gay. Ayer se dio un caso, ayer, entre anteayer y ayer, particularmente vergonzoso. Para tapar al ministro Grande Marlaska, el que indujo con sus declaraciones a una gente que, bueno, por otra parte, también es fácil de inducir, para que tuviera consecuencias la que, según él, es una conducta de ciudadanos muy reprobable y tal y que cual, se inventa un informe policial el Ministerio del Interior. Se lo inventa. Ese informe que dice que en ningún momento pasó nada, que no hubo ningún acoso, que si acaso algún insulto aislado, muy aislado, ese vergonzoso informe que no lleva sello, no lleva firma, no lleva logo, no lleva autoría. Es simplemente un papelito de Interior para salvarle la cara al ministro, que se le frita al diario El País. Y el diario El País, hombre, no veas. Por fin hemos pillado a estos de Ciudadanos. Joder, los progres, qué tranquilidad, qué tranquila se me queda la conciencia. Qué exagerados son estos tíos. Bueno, pues han tenido que salir policías que participaron en el operativo y el sindicato Unión Federal de Policía, emitiendo una circular en la que asegura que 6 de sus compañeros de la brigada fueron agredidos mientras protegían a los políticos. Que les empujaron, que les arrojaron líquidos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que a la fiscalía. Bien está. Otro que... Mira, uno que se libra de la fiscalía. Francisco Camps. La justicia archiva la causa abierta por el caso de la Fórmula 1. Lo que ha hecho ha sido hacer caso a la fiscalía. La fiscalía dice que no veía delitos. Bueno, que si lo hubiera habido ya habría prescrito, pero no veía delitos. A Camps se le acusó de malversación, prevaricación, en la construcción del circuito de las calles de Valencia del Mundial de Fórmula 1, como saben ustedes. Y en Cataluña, ¿alguna novedad? Sí, yo les contaba antes el informe que el informe de la Guardia Civil, en el que lo ha llevado a un juzgado de Barcelona, un informe sobre los planes del arquitecto jurídico del proceso, que es este famoso cuentista y poca vergüenza, llamado Carles Viver y Pi Sunyer. Este tío fue magistrado del Constitucional durante 10 años, me parece, o algo parecido. Bueno, tiene la orden de Isabel la Católica. Tiene la orden del mérito constitucional, que hay que tener ojo, hay que tener vista para dárselo. ¿Y qué es lo que decía? ¿Qué es lo que dice el informe? Bueno, este es el que contratan para el Consejo Asesor de la Transición Nacional, que es un consejo que desmonta también el Tribunal Constitucional, pero esto les da igual. Bueno, pues este contemplaba repatriar a los funcionarios españoles y negarles la nacionalidad catalana. O sea, no sé, deportaciones en masa, como los trenes de Mauthausen, ¿o qué es eso de repatriar? Váyase usted de aquí, no puede usted quedarse aquí. Bueno, y también se planteó la posibilidad de crear un Estado catalán étnicamente puro, culturalmente homogéneo. Y, por supuesto, presionar y amenazar con expropiación a las empresas que no apoyaran, que no se centraran en la nueva república. Este tío, magistrado del Constitucional. Menos mal que la republiqueta duró 7 segundos, Porque si no, ¿estos dónde habrían llegado? ¿Dónde habrían llegado los Torra y estos tíos, estos animales? Ahora me van a permitir que le cuente otras cosas que son hoy actualidad en estos titulares. Interinos.
Presentan 5.000 demandas ante la justicia europea para denunciar a España por encadenar contratos temporales de interinos, en algunos casos durante 30 años. Una situación que afecta a casi 800.000 personas en España.
Libre.
Estados Unidos ha dejado en libertad al exmarine acusado de participar en el asalto a la embajada de Corea del Norte en Madrid. Se enfrenta a una posible extradición a España. Seguirá en arresto domiciliario después de pagar casi $1.5 millones de fianza.
Brexit.
El líder de la oposición, Jeremy Corbyn, deja a un lado la ambigüedad y anuncia que va a pedir un segundo referéndum sobre el Brexit al sustituto de Theresa May. Tanto Johnson como Hahn apuestan por salir como sea de la Unión Europea el 31 de octubre.
Twitter.
Donald Trump no puede bloquear a usuarios de Twitter porque es inconstitucional. Así lo ha decidido la justicia de Estados Unidos, que apunta a que un funcionario que usa las redes con fines oficiales no puede bloquear a ciudadanos que ejerzan su libertad de expresión.
Bueno, y el partidazo de COPE, demasiado jugador, poco comprometido con la selección de baloncesto. José Belarrañaga, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. La convocatoria de Sergio Scariolo para el Mundial de Baloncesto de China ha provocado una profunda controversia. Tres jugadores no han dado opción a ser seleccionados. Sergio Rodríguez alega la necesidad de descansar después de una durísima temporada. Mirotic habla de lo mismo e Ibaka no dice absolutamente nada. El Chacho Canario ha jugado 114 partidos con la selección. Ibaka es de la República del Congo y ha jugado 19. Y Mirotic, montenegrino, ha jugado 30. Esto en el mundo del fútbol hubiera provocado un escándalo mayúsculo. En baloncesto, menos. Los tres jugadores han triunfado en sus respectivos equipos, un mes largo de preparación se hace eterno y prefieren dejar de lado la selección para centrarse en otros objetivos. Si fueran unos Juegos Olímpicos, seguramente otro gallo cantaría. Y seguramente, con la globalización en el mundo del deporte, nos encontraremos con jugadores con menos arraigo hacia una camiseta. Y en el mundo del fútbol se espera que en las próximas horas el Barça pague la cláusula de Antoine Griezmann al Atlético de Madrid. En el caso de Neymar, todavía habrá que esperar y mucho.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
En general, cielos poco nubosos con subida de las temperaturas, sobre todo en el suroeste y en el nordeste peninsular. Pocos cambios en Baleares, Canarias, el Mediterráneo y el Cantábrico Occidental.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bienvenido a mi taller. He puesto cohetes a tu supercoche volador. Puedes pagar con abrazos o con efectivo. Lo siento, no puedo cobrarte con tarjeta.
Sabemos que tu negocio dejó de ser un juego hace tiempo. Por eso en Bankia te ofrecemos un TPV y tarifas adaptadas a ti para sacar tu negocio adelante. Consulta condiciones en Bankia.es.
Si hay un Día Internacional de los Asteroides, tenía que haber el Día del Socio del Club Carrefour. Ven el 11 de julio y acumula en tu cheque ahorro IVA en todos los productos de alimentación, productos frescos, bebidas, droguería. Ah, y ahorra un 10% al repostar en nuestras gasolineras. Oferta válida en Península y Baleares. Una solución para pagar menos en Carrefour y en Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando. Por eso durante los Move Days, si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, tienes hasta un 30% de descuento en una gran selección de modelos. Muévete, cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante el mes de julio. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Sonidos del día, Tafalla, zona catastrófica según su alcalde.
Lluvias de ayer torrenciales que desgraciadamente pues inundaron numerosas fincas, inmuebles, tanto rústicos como urbanos, y que además pues han producido pues muchos daños en infraestructuras públicas y en servicios pues básicos, ¿eh? Y hemos solicitado que se declare zona catastrófica a Tafalla por estos hechos.
Archivada la causa de la Fórmula 1 contra Camps.
Lo que tendría que hacer hoy Chimo Puig es irse de la presidencia de la Generalitat, automáticamente. Y tendría además que reconocer que no puede utilizar a la abogacía de la Generalitat. Y tendría que reconocer que las costas de este juicio, que van a ser muy importantes, las tendría que pagar él, de su bolsillo. No se puede utilizar, como ha utilizado el Partido Socialista, fundamentalmente también Compromís y Podemos, a la justicia constantemente para acabar con el adversario político. No puede ser.
El ministro Marlaska no se responsabiliza del acoso a Ciudadanos el Día del Orgullo.
fue una crítica política a una actuación política. Y como toda actuación política, tiene consecuencias políticas. Consecuencias políticas, vuelvo a decir. Cualquier otra referencia, cualquier otra indicación sobre mis valoraciones, únicamente puedo calificarlas de interesadas y ahí lo voy a dejar.
Claro, y por eso encargas un informe ficticio, sin firma ni logo, para que justifique y abrigue tus palabras y se lo filtras al país. Ficticia, ficticia. Son y cuarto, a las 8, 7 y cuarto en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Es lo que lleva el Tour, ¿no? Al final es la carrera más mediática.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Y Valverde lo ha ganado subiendo.
La emoción del Tour se vive en COPE con Eddie Frade.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano.
De verano sin alcohol. Y ahora también sin azúcares.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ya estoy saludando a Vieito Rubido, que es el director del diario ABC. Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
También a Fernando Jauregui, en persona humana. Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Gorge Bustos, que no descansa, no cede ni un segundo de su tiempo al descanso. Buenos días.
Al pie del cañón, ¿qué tal, Carlos?
Esto es, y a Miquel Jiménez, flor de la raza Calé. Buenos días. ¿Qué tal estamos?
Buenos y óptimos días a todos.
Muy óptimos, muy óptimos. Bueno, vamos, o sea, que en noviembre elecciones, ¿o no? O esto es... ¿Vamos a enfriar el juego, Vieito, o qué hacemos?
No, supongo que con los datos que le debe pasar Tezanos, pues Pedro Sánchez piensa que la mejor alternativa es irse a noviembre, pero no descartes que a última hora ceda Pablo Iglesias.
¿Fernando cree lo mismo?
Hombre, yo veo que hay una toma de opinión creciente en el sentido de que a lo mejor más vale unas elecciones indecisas que un mal gobierno seguro, ¿no? Pero me asusta mucho. No soy capaz de vaticinar nada. A lo mejor se produce un milagro de aquí al día 23, 25.
Bueno, 25. Y luego también está la Comunidad de Madrid, que ahora hablamos. Que esa es otra. Y Gorge...
Es que yo no creo que al PSOE le saliera tan bien como vaticinan las encuestas. Yo creo que hay un hartazgo ciudadano que no se está computando en esas encuestas tan halagüeñas para el PSOE.
Desmotivación, es decir, que
desmovilización, sí. Una abstención disparada, el efecto Vox ya no da ese miedo que moviliza al votante de izquierdas. Es decir, yo creo que debería tener cuidado con eso. Ahora que parece que el equipo de Sánchez lo busca, pues si no, no estaría humillando a Iglesias como lo hace, ¿no?
Hoy tendremos datos, Jorge.
Sí, eso es verdad.
Sí. Y Jiménez.
Pues yo creo, don Carlos, que esta gente no conoce la vergüenza, porque independientemente de que en noviembre haya elecciones o se haga el don Juan Tenorio, que es lo suyo en noviembre, el espectáculo que están dando, tanto en la Comunidad de Madrid como en Murcia, como a nivel de toda España, es como para que la gente diga, oye, mira, ¿y si cambiamos de gerente y de administrador? Porque ni uno se salva.
Pues es punto de partida de nuestra tertulia esta mañana. Ahora lo que hacemos es hablar de Fluchos Fluchos. ¿Es noticia cuál?
Pues mira, en Fluchos no paran de innovar, Herrera, y siempre nos sorprenden con la mejor tecnología para ofrecer los zapatos más cómodos. Este verano nos traen el sistema Climatic Control, que controla la temperatura del interior del zapato y asegura el mayor frescor para nuestros pies, lo que todos necesitamos para este calor, ¿eh? Hay que descubrir la tecnología de Fluchos, así que no renuncies al confort en verano. Fluchos, comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Playa o montaña?
Playa con un poco de montaña.
O sea, plataña.
O montaña o monplaya.
O playaña. O...
Te guste como te guste, ponte en modo verano en 321 y personaliza tu Citroën como quieras. Hasta 3.000 euros por tu antiguo vehículo, 2.000 más si financias y 1.000 de pack verano. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ya llega el verano. Ya llega con su sol.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Bailar hasta caer rendido.
¿Y qué más cosas hay, angelificación? Buenos días.
Buenos días, pues vamos a empezar en Pamplona porque ha sido el cuarto encierro de los Sanfermines, esta vez con toros de jandilla, veteranos en las fiestas y además con fama de peligrosos. Vamos a ver qué tal ha ido, estamos en las calles de Pamplona. Esther García, buenos días.
Buenos días, pues ha sido rápido, ha durado 2 minutos y 19 segundos y también limpio, ha dejado 4 traslados a centros hospitalarios, 3 por contusiones y un corredor desde la Plaza de Toros por un traumatismo craneal. Los jandilla, que no han hecho honor a su fama de peligrosos, no han dejado heridos por asta de toros. La manada ha ido hermanada, compacta y encabezada por los cabestros durante todo el recorrido.
Bueno, estamos en veranito, muchos están de vacaciones, los que no lo estarán seguramente dentro de poco, así que todos tenemos en mente ya la playa, el sol, los chiringuitos. Bueno, pues en Valencia no está siendo un verano fácil, porque por cuarta vez en un mes han tenido que cerrar varias playas. ¿Por qué? Por bacterias fecales. Luis Agudo, buenos días.
Buenos días, pues sí, esto es un suma y sigue que está causando lógica inquietud, cuando no indignación, en el sector turístico valenciano. Desde ayer y a la espera de las analíticas que se realicen en las próximas horas, está prohibido el baño en otras 3 playas, 2 en el término del Puig, otra en la de Massamagrell. Es la cuarta vez en menos de un mes que se tienen que cerrar al baño playas valencianas por bacterias fecales y a la vista de la situación, la Generalitat atribuye lo ocurrido a los residuos que llegan al mar a través de 20 acequias situadas entre Valencia y Sagunto y procedentes de casas diseminadas que no cuentan con redes de alcantarillado, y ha pedido ya una reunión urgente con todos los ayuntamientos afectados y con la Confederación Hidrográfica del Júcar. El sector turístico teme recesión en el número de turistas si esto continúa así.
Madre mía, bueno, te cuento ahora un funeral que acabó como el Rosario de la Aurora. Empieza el juicio contra un hombre que pegó a su cuñado en el tanatorio de Avilés, en Asturias, por no avisarle de la muerte de su madre. Marcos Martín, buenos días.
Buenos días. Fue lo primero que hizo nada más entrar al velatorio de la difunta. Según el fiscal, que pide 6 años de cárcel para este hombre, llegó y comenzó a armar escándalo y a insultar. Cuando su cuñado se lo recriminó, se lanzó contra él, le golpeó indiscriminadamente y le metió el dedo en el ojo. La víctima es el marido de la hermana del agresor y ha tenido que ser operado. Ha perdido casi la totalidad en la visión del ojo afectado, además de sufrir un perjuicio estético moderado y depresión. Además de los 6 años de cárcel, la fiscalía pide que el acusado le pague a su cuñado 60.000 euros de indemnización.
Bueno, hay cosas de cuñados que no se entienden, pero hay otras que son ya directamente salvajada.
Ni de cuñados ni de nadie.
Ya, esto es porque no le avisó de la muerte de su madre.
Exacto, él se planta allí, dice que nadie le ha avisado, monta el pollo, el cuñado va y le dice, oye, tranquilo tal, y le mete un dedo en el ojo.
Madre mía, hay gente que... Bueno, ahora permítanme, porque hay 24, escuchamos no pocos consejos e información local, para después enseguida entrar en materia de análisis y opinión.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Muy buenos días, Madrid. Un saludo de Álvaro Coutelén. Miércoles 10 de julio, la cita es a las 12 del mediodía en la Asamblea de Madrid. Por primera vez en la historia de la comunidad, se va a celebrar un pleno de investidura sin candidato. El bloqueo de las negociaciones del centro-derecha con esa reunión in extremis, PP, Ciudadanos, Vox, que acabó sin acuerdo, y la suma que no llega de los 3 partidos de la izquierda, hace que la sesión de hoy sirva solo para poner en marcha ese reloj que llamamos de la democracia. 2 meses de plazo, hasta el 10 de septiembre, para encontrar presidente o volveremos volveremos a las urnas. De este bloqueo y demás cosas de la actualidad vamos a hablar en unos minutos aquí en Herrera en Copé con la vicealcaldesa de Madrid, con Begoña Villacís. Por lo demás, una mañana de desahucios en Madrid. Dos familias, una en San Cristóbal de Los Ángeles con tres niños pequeños y otra en la ya conocida finca de Argumosa 11, donde, por cierto, otras famosas vecinas, Pepi y Rosy, desahuciadas con lío policial en febrero, seguro que lo recuerdas, han encontrado una solución con el Ayuntamiento de Madrid que les va a avalar para poder alquilar una vivienda y les pagará ese arrendamiento durante esos seis meses. Y hoy empieza en Madrid uno de los festivales de música más importantes de todo el año. Arranca el Madcol.
La Rosalía, el demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura.
Rosalía es la encargada de abrir este festival con una única actuación esta noche en Valdebebas, pero habrá más. Por el Mad Cool van a pasar durante los próximos seis días nombres tan importantes como Noel Gallagher, The Amazons, Metronomy, Bring Me the Horizon o Blake. 8:25, vamos con el tráfico.
Hay un camino para llegar lejos en la vida que no aparece en ningún mapa. Un camino que es más fácil recorrer con el nuevo GLE de Mercedes. Un SUV con un diseño completamente renovado y equipado con el sistema de inteligencia artificial MBUX. Nuevo GLE, expresión de fuerza interior.
Mercedes-Benz Madrid, la filial de Mercedes-Benz España. Más información en el 900-14-2004 y en nuestra web mercedesbenzmadrid.es.
Para que elijas siempre la mejor ruta, Mercedes-Benz Madrid te ofrece la información del tráfico.
Centro de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Seguimos sin novedades, pero sí es cierto que el sol estival es muy molesto a esta hora, entorpece la marcha a los movimientos desde el oeste. Lo van a notar sobre todo los conductores que acceden al nudo norte, nudo de Manoteras, desde Colmenar, desde la Plaza de Castilla, desde Ilustración. También tenemos que hacer hincapié en los problemas que existen en la entrada de la A5 por la Cuesta de San Vicente. Les compensa tomar el oeste de la M30 y abandonarla por el Puente de los Franceses. Y en el interior destacamos una mañana más el entorno de la Glorieta de Carlos V, pero también Alberto Aguilera Carranza.
Carreteras de la región, DGT, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues todavía vemos algunos puntos con mucha saturación en los accesos, sobre todo en la entrada por las 6 desde Las Rozas hasta Aravaca y en la M40, lo peor, en la zona del barrio de La Fortuna y en Pozuelo en sentido A6.
Son las 8:26.
Cuando desafías la lógica, el tiempo puede ir hacia atrás. Las reglas pueden romperse y las baterías pueden cargarse mientras conduces. Desafía la lógica. Lexus CT híbrido autorrecargable por 22.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de agosto de 2019. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid, empresa colaboradora con el acontecimiento Madrid Horse Week. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
19 grados y cielo despejado hasta ahora en la Puerta de Alcalá, un miércoles de sol y de subida de las temperaturas hasta el entorno de los 35 grados de máxima. Ascienden también las mínimas, que no superarán esta noche, eso sí, los 20 grados.
COPE Madrid.
Estar informado.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. La familia Museo del Jamón queremos celebrar contigo más de 40 años juntos en Madrid. Queremos ponerte lo de siempre, regalarte un aperitivo y que lo único que nos separe sea la barra de nuestro bar con un par de cañas bien tiradas. Entra en museodeljamón.com y descarga tu invitación.
Museodeljamón.com. Desde 1978, los museos más sabrosos de Madrid. Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Te cuento además que la Policía Nacional ha detenido en Burgos a un hombre de 45 años acusado de violar a una joven en un spa de Madrid con la que contactó bajo el pretexto de una falsa oferta de trabajo como recepcionista en ese local. Los agentes creen que hay más víctimas de este agresor, pero que no han denunciado por pura vergüenza. Esto es todo lo que está pasando en la Comunidad de Madrid este miércoles 10 de julio, 19 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Más y mejor información con Herrera en COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 699-1314.
¡Duque!
¿Qué es esto?
¡Ya lo sé! ¡Una pelota!
¡Búscala!
Si piensas que solo a tu mascota le gustan las cosas que ruedan, no conoces los días redondos de Opel.
Trae cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros. Y el 12 y 13 de julio, puertas abiertas. Consigue regalos y entradas para Mascotas 2, solo en cines. Opel, nacido en Alemania, pensado para todos. Y también para tus mascotas. Consulta condiciones en la red de concesionarios Opel España.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? Son las 8:30 de la mañana. Son las 7:30 en Canarias, esta mañana en la que estamos contando las cosas que pasan, que para ser verano pasan varias, ¿eh? Pasan muchas. Se me dice, no, el verano, la cosa se reblandece un poco la actualidad. Pues mire usted cómo está de reblandecida. Bueno, aquí están para echarles una mano en la interpretación de la realidad. Víctor Rubido, Fernando Jáuregui, Jorge Bustos, Miquel Jiménez. Voy a empezar preguntándole a Miquel Jiménez.
Dígame.
¿Qué le parece esto que tenía previsto el tal Viver y Pisuñer, por cierto, que todos a los que aconsejaba y asesoraba están o en la cárcel o fugados y le está tomando copas por ahí, ¿verdad?
Efectivamente.
Esto de repatriar, deportar, supongo, a los funcionarios que no fueran catalanes de origen. Y además, yo me imagino que eso como primer paso para repatriar a todos los que no fueran catalanes del todo, ¿no?
Es así, es así. Él, en diferentes epígrafes, hay que decir a nuestros oyentes que el Consell Nacional Assessor per la Transició Nacional, le faltó añadir, y de los grandes ferrocarriles europeos, es una cosa que era uno de los instrumentos de Estado que decía Artur Mas, de los que debía dotarse la futura República, porque a partir de ahí tenía que salir la Constitución. Imagínese usted qué Constitución sale a partir de esas premisas. Y es cierto que ahí se desmontaba algo que durante muchísimos años muchos nos creímos, que es que era catalán todo aquel que vivía y trabajaba en Cataluña. Pues no. Para el señor Pisuñer y para algunos más que estaban allí también, eso de ser catalán, cuidado, depende según sin, so, sobre y tras. Porque primero, haber nacido en Cataluña no te daba derecho a la ciudadanía de la República. Por descontado, si habías nacido fuera tenías que pasar un examen. Eso está clarinete. Y después había ese concepto tan vago, don Carlos, y que a mí me da tantísimo miedo, que es, bueno, si demuestra su adhesión, su apoyo, su querencia al proyecto republicano, que dices, ¿y eso quién lo mide? Te hacen una analítica en la sangre y se sabe. Claro, todo eso nos lleva a sistemas, por desgracia, muy conocidos, en los que se medía el grado de judío que tú tenías. Nos lleva a las leyes de Nuremberg. Y esto es lo que está pasando todavía, como usted dice muy bien, porque este señor se está paseando ricamente por la calle, en esta Cataluña tan moderna que tenemos hoy.
Sí, sí. Es, menos mal que duró 7 segundos la republiqueta, ¿no? Viendo estas cosas. Bueno, y este tenía la orden del mérito constitucional y la de Isabel la Católica.
Sí, señor, porque todos estos, además, esto es de verdad, iba a decir un taco. Esto es como para mear y no echar gota, que decía mi padre, el señor Miguel. Todos estos, a la que pisa en Madrid, bueno, pierden el Loremus, si le recibe su majestad el rey, ya no le cuento, pero son de pueblo, son pueblerinos en el peor del sentido del término, que ser de pueblo es muy honroso y está muy bien, pero son pueblerinos y, oh, sí, vamos ahí. Todo esto, claro, promocionado por Convergencia, este caballero, digámoslo también, como el juez Santiago Vidal, ese famoso juez que decía...
O Pascual Estevill.
Hombre, perdone, grandes figuras de la lírica contemporánea. Me nombra usted. Todos estos, claro, dices, y esta gente es la que después quiere armar todo lo que es la arquitectura jurídica de esa república. Pues sí, señor. Vea usted los abogados que han tenido estos muchachos en el juicio del procés. Menos el señor Melero, que es un fenómeno. El resto dice, chico, vuélvete otra vez a la facultad, que has hecho muchas pellas y no te ha aprovechado la carrera. Es una gran mediocridad unida a una gran maldad, don Carlos, que es lo peor que le puede pasar a un país.
Bueno. A ver, chicos, volvamos a donde lo dejamos. De los cuatro, el que tenía más esperanza era Fernando Jáuregui.
No.
Voy a pedir que me la... O lo que menos.
No. Sí, yo creo que lo único que digo es que me parece inconcebible que no se llegue a algún tipo de solución de aquí al día 23. O al día 25, en ultimísima instancia. Lo cual no quiere decir que tenga esperanzas, porque es que realmente el comportamiento está siendo tremendo. Algún comentarista, no recuerdo quién, dice que el país está fabricando más embrollos políticos de los que puede consumir. No sé quién lo dice. Pero me parece que es así exactamente. Hoy, por cierto, hablando de la repetición de elecciones, Enric Juliana, que es un periodista en el que yo tengo bastante confianza, porque
fino olfato y fino estilista,
tiene información, habla de la posibilidad, que ya me habían a mí sugerido algo, pero no me lo quería creer, de que Ciudadanos y el Partido Popular elaboren listas conjuntas, suponiendo que vayamos a otras elecciones, ¿verdad?, en las 21 circunscripciones de menor calado, en las 21 circunscripciones esas de pocos diputados. Y en las demás se peleen, claro, Casado y Rivera, pero en esas 21 circunscripciones sería un primer paso hacia una recomposición del mapa político muy, muy interesante, porque que es necesaria una recomposición es evidente. Entonces yo lo único que te decía es que estoy viendo que hay muchos comentaristas, muchos políticos y un poco de opinión pública, lo que podamos testar un poco en la calle, que cada vez les parece menos mal la repetición de elecciones. A mí me asusta, porque hay muchísimas cosas que están ahí pendientes de renovación y de tramitación. Hoy hay una editorial en El País absolutamente clarividente en ese sentido. Es que hay cosas que no pueden aplazarse. No nos podemos instalar en que bien vamos sin gobierno. No, eso no puede ser, porque eso es muy peligroso. Pero, en fin, no es optimismo, ¿eh? Simplemente es que, como ya estamos acostumbrados, Carlos, a que pasen todos los días cosas impensables, todos los días, pues a lo mejor nos encontramos con que hay un movimiento patriótico por parte de alguien y de altos vuelos por una vez, sin que sirva de precedente.
Hombre, con que lo haya por el candidato a la presidencia ya hay bastante.
Pues también podría colaborar, colaborar él.
Yo creo que
se está abriendo
un divorcio entre la opinión publicada y la pública. Quiero decir, si es verdad que los analistas, periodistas, tertulianos cada vez ven con más naturalidad dentro del análisis profesional que vayamos a una nueva repetición electoral, la gente con la que hablas y que te pregunta y que está absolutamente indignada, horrorizada, colérica, harta. Nosotros, como nos dedicamos a esto, pues
lo analizamos como una variable
más dentro de la probabilidad, vista la ruptura de las negociaciones ayer entre Sánchez e Iglesias, las duras palabras de Lastra, en fin, todo esto. Dice, vale, pues entonces descuentas, sacas como una conclusión matemática en el análisis y dices, pues vamos a elecciones, como quien dice algo bueno, pues que llevamos 5 años parados, pues bueno, otro más, no pasa nada. No, la gente no está en esa clave. La gente va a castigar a la clase política de un modo u otro si hay repetición electoral, y no van a funcionar los cálculos demoscópicos. No van a funcionar esta vez. No es lo mismo que el ciclo electoral que se repitió en el 16, porque entonces era novedoso, tenía un punto incluso excitante. Pero ahora es...
¿Pero de dónde sacas tú que las encuestas no tienen más razón que tú, a lo mejor?
No, las encuestas...
Con nuestros amigos, final, y nuestros amigos todos están hartos de la situación.
Al final las encuestas registran, dentro de la participación que haya, el juego, la correlación de fuerzas. Yo lo que digo es que la abstención se dispararía, y que esa variable es difícil de computar, porque el CIS, por ejemplo, los indecisos, los abstencionistas, todo eso no lo registra, pero luego el resultado sí. Entonces yo creo que no haría mal, si es verdad que Sánchez, que por lo demás ha demostrado que todavía como jefe de un ejecutivo no ha demostrado nada, bueno, algunos decretazos, pero no, lo que le gusta es ganar elecciones, primarias primero y luego hacer campañas electorales, y ahora no me extraña por eso que quiera otra campaña electoral más, porque lo que hace Sánchez
tiene 7 millones y medio de votos detrás,
claro, pero no sabe gobernar con ellos. Es decir, no sabe ni tejer acuerdos, ni gobernar, ni hacer leyes, no ha hecho una sola ley,
ha hecho decretazos.
Ha hecho decretazos. No sabe legislar.
Lo que él tanto criticaba.
Sabe colonizar los resortes del Estado. Eso se le da bien, todo lo que tal, o ir a Quintos de Mora, Doñana, todo eso sí lo sabe hacer, ¿no? Pero la parte del poder que es ejecutiva todavía está por estrenarla. Y yo creo que eso, pues...
La gente es tonta de remate. ¿Le vota porque es tonta de remate?
No.
7 millones y medio tiene, ¿eh?
Sí, pero no sabe utilizarlos.
El que te vota mucho no te hace el mejor gobernante.
No, pero te votan mucho. Lo cual quiere decir que es un elemento sustancial en la solución del problema y que lo más probable, todos sabemos, que los que estamos aquí, que lo más probable, nos guste o no nos guste, es que el señor Sánchez vuelva a ser presidente del gobierno.
Sí, pero imagínate
si hay repetición
queda,
de elecciones con más seguridad todavía.
Y 140, ¿y qué hace Podemos si se quedan 30? ¿Vuelve a pedir un ministerio? ¿Volvemos a terceras elecciones? ¿Cómo va?
Es que no se le debe dar un ministerio a Podemos bajo ningún concepto.
¿Cómo considera la cuestión?
Bueno, yo desde el minuto uno dije que el señor Sánchez no había tenido una victoria suficiente. Aquello que decía Carmen Calvo de la victoria rotunda se está demostrando que es de una debilidad sorprendente. Sí, efectivamente, 7 millones, pero es que en este país, para gobernar...
Millones y medio.
Para gobernar como quiere gobernar Sánchez necesitas 10 millones. Y en este momento 10 millones los consiguió muy poca gente. Solo hay que mirar la secuencia histórica de las distintas elecciones. Y 10 millones de votos para gobernar, insisto, como quiere gobernar Sánchez. Que Sánchez quiere gobernar como si hubiese ganado las elecciones por mayoría absoluta. Entonces él está obligado más que nadie, a tender los puentes, ya sea con Podemos, ya sea con Ciudadanos, ya sea con quien sea. Por tanto, yo lo veo en la incapacidad, que también es cierto que es que estamos probablemente gobernados tanto en el gobierno como en la oposición con una de las peores generaciones políticas que hemos conocido. Son muy tuiteros, muy asamblearios, muy gritones, muy descalificadores, todos, pero muy poco orientados a la solución de los problemas y con muy poco talento político, porque al final, si alguno de estos se descolgara buscando alguna... En fin, no es ninguna fórmula mágica, pero vamos a desbloquear la situación y vamos a sacar al país adelante.
Por ejemplo, absteniéndonos en la votación de investidura.
Por ejemplo.
Podría ser, ¿eh? Podrían hacerlo.
No pasaría nada.
Fernando,
yo el día de las elecciones escribí un artículo en mi periódico llamado ABC diciendo que lo normal es que el señor Sánchez le ofreciese un gobierno de coalición a Ciudadanos y que Ciudadanos lo aceptase. Eso era lo normal. Eso es lo que se hace en nuestro entorno político cuando no se consigue una mayoría absoluta. Pues se buscan los pactos, se tienden los puentes y se le dice al señor, oiga, venga aquí que vamos a hacer un gobierno de coalición. Pero él no quiere hacer un gobierno de coalición con nadie.
Pero el no es no no fue a Rivera.
No, el
perdona.
No es no lo inventó...
El no es no último, René Rivera, y es verdad, hay que decirlo. Es verdad que Sánchez no ha ofrecido coalición, es verdad que no ha ofrecido nada, es verdad que se cree que por su cara bonita hay que votar ese gobierno de progreso que él dice.
¿Te parece poco entonces?
¿Cómo?
¿Te parece poco entonces decirle que no?
No. Bueno, yo te digo que antes de las elecciones el señor Rivera ya dijo no es no y cortamos todos los puentes. Y yo, si la negociación que tiene que hacer Sánchez es ofrecerle un par de ministerios o una vicepresidencia, que no sé si la ha pedido o no la ha pedido, pero o una vicepresidencia a Pablo Iglesias, ¿qué quieres que te diga? Ante eso me asusto. Me asusto porque yo esos señores no les han votado la gente para eso.
¿Y el hijo de la señora Pepita? ¿Esto cómo lo ve? El señor Jiménez, digo. Hola, se ha cortado.
Jiménez, hola.
Se ha cortado.
No, pero es verdad que...
Llamando a Jiménez, hola.
A ver, cuando Sánchez nombra socio preferente, ¿no?, a Iglesias, pues hombre, de un socio preferente esperas un comportamiento negociador distinto. Vamos a ver, 5 reuniones que las posiciones no se han movido ni un milímetro. Y ya en la última no solo no se movieron hacia adelante, sino hacia atrás, porque Sánchez llevó un resumen de su programa electoral, del suyo, calcado, Y no hice ni el más mínimo esfuerzo. Es más, yo creo que fue a desafiar directamente, diciendo, no solo no te voy a dar lo que pides, sino que encima te voy a obligar a que te tragues mi programa. Y además me vas a votar que sí, gratis. Hombre, yo entiendo que Iglesias luego no quisiera dar la rueda de prensa, porque es que si la llega a dar...
Pues... Yo lo que sí creo, de todos modos, y no sé con quién de vosotros lo decía... No, yo no creo que la sociedad esté tan... Hay hastazgo, efectivamente, hay decepción... Pero yo creo que la sociedad española es mucho más serena que la clase política y que la clase periodística. Yo creo que a veces en las tertulias y en la actividad política y en las intervenciones de personajes como La Lastra y Carmen Calvo y otros más, hay más crispación que en la propia sociedad. La sociedad española es bastante más adulta, más serena, más tranquila. Hay una gran decepción. No cabe duda que todos tenemos una cierta responsabilidad porque estos políticos no surgen por generación espontánea, han ido surgiendo por la evolución, porque la propia sociedad ha castigado a un tipo de políticos y ahora mismo a la política se dedica no precisamente lo mejor. Es decir, solo hay que ver los currículums, comparar la trayectoria profesional, intelectual de antiguos ministros con la actual. Es decir, vamos cada año, o sea, cada vez que hay un nuevo gobierno, el rating de calidad del gobierno es peor.
Pero la crispación compensa poco.
Y decía, ¿el hijo de la señora Pepita ha vuelto ya o no?
Sí, el hijo de la señora Pepita aquí está de nuevo. Debe ser un CDR que estaba en la línea, que con unas tijeras o algo así. Aquí me tiene usted, don Carlos.
Bueno, a cuenta de esto de la investidura, las elecciones y lo demás.
Pues verá usted, yo debo coincidir con lo que se está diciendo, el nivel intelectual e incluso ético que vivimos hoy en día entre la clase política española es realmente espeluznante y no me consuela ver que en el conjunto de la Unión Europea el nivel es similar. Pero es cierto que los políticos se pelean más por las sillas que por otra cosa.
O peor, Miquel, o peor.
O peor todavía.
Mira Jeremy Corbyn cambiando de pronto. Bueno,
pero Jeremy Corbyn le perjudica mucho esa barba que tiene. Este hombre afeitado ganaría
mucho.
Bueno,
ya dijo
más.
Pablo Iglesias que era el Pablo Iglesias británico.
Más quisiera Pablo. Ya, pero bueno, por acabar de rematar la jugada, ¿no? Yo creo que lo que apuntaba Víctor Rubido de esa posible coalición entre socialistas y ciudadanos sería lo lógico, lo normal, lo que viene de SUA. Pero como aquí a la gente se le calienta tanto la boca en las campañas electorales y gobiernan, pues eso, ahora pongo un tuit, quieren ser como los más listos de la clase, ¿sabe usted? Y claro, el más listo de la clase generalmente acaba siendo el más tonto. Después eso imposibilita algo que en España parecía que estaba muy consolidado, que es la cultura del pacto. Así hicimos la transición.
Claro.
Así hicimos la Constitución, así se hicieron cosas muy importantes. Pues ahora no, todo el mundo está peleado con todo el mundo y creo que es mucho peor y con esto acabo. No tan solo me parece que la pelea no es tanto entre ellos, que me recuerda un poco a la lucha libre, que todos hacen ver que se pegan y luego se van a comer juntos, sino que además lo que han provocado en la sociedad es un hartazgo. Esto se parece a la Italia del pentapartito o de la Tangentopolis, que la política iba por arriba y por abajo iba la sociedad que iba trampeando y pasando de los políticos.
Si sirviera para cambiar la ley electoral, Miquel, por todavía, ¿no? Con eso que propuso Casado ayer de la prima. A mí la solución de la prima que tiene Grecia y que intentó Renzi en Italia y se la tumbaron en referéndum, es un poco, a ver, es un poco antidemocrático que te den 50 escaños por la cara porque no parece proporcional a la decisión de la soberanía popular, pero alguna cosa no, hay
pero
que idear.
Pero la segunda vuelta es perfectamente democrática y es una cosa que se está reclamando. Se está reclamando desde hace mucho tiempo. Es que el presidencialismo no es necesariamente malo, Jorge.
No, pero tienes que cambiar toda la arquitectura institucional.
Pues la cambias. Si no está funcionando esta arquitectura, ¿por qué no vas a cambiarla?
No, yo estoy a favor de cambiar la ley electoral.
Si estás a favor, entonces, pues no digamos, oiga, es que
hay que cambiar. Pero hay que buscar la fórmula más democrática.
Ya estoy saludando a la señora Begoña Villacís Sánchez, que es vicealcaldesa de Madrid. ¿Cómo está, señora Villacís? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Últimamente se está usted haciendo una experta ya en acosos callejeros, porque la del Día del Santo hay que completarla con la del Orgullo. Yo no sé si estaba usted el Día del Orgullo en la manifestación.
Yo no estaba al principio, pero ya se empezaba a preseñar todo lo que iba a ocurrir después. Pero sí, efectivamente, a mí me hacía mucha gracia porque me decían ayer, es que no podéis estar en el Orgullo. Y entonces yo decía, bueno, pues me voy a San Isidro, a ver si tengo más suerte ahí, pero es que tampoco se puede estar en San Isidro. Con lo cual realmente esto se está convirtiendo en una ciudad donde algunos, una minoría, quiere imponer al resto dónde pueden estar y dónde no pueden estar.
Ese informe que ha manejado el Ministerio del Interior, según el cual no hubo nada y todo ha sido un invento de ustedes, les ha motivado llevar el caso a la Fiscalía, creo, ¿no?
A ver, lo íbamos a llevar de todas maneras porque yo creo que tienen que empezar a haber consecuencias. Yo creo que se ha normalizado de una manera inaceptable en democracia lo que es un escrache. Hay que vivir un escrache para saber lo que es un escrache. Es decir, hay que estar ahí y yo creo que lo que pasó en San Isidro no es comparable con lo que pasó el Día del Orgullo, donde mis compañeras sintieron miedo de verdad ante una situación donde no te puedes mover, donde empieza a llegar mucha gente y donde de verdad cualquiera que vea las imágenes es evidente que tiran cosas, es evidente, o sea, incluso la cara que tenía la gente de susto, ¿no? Yo que tenía un montón de compañeras ahí, había también afiliados, por cierto, había muchos afiliados LGTB y, o sea, había afiliados que llevan yendo al Orgullo toda la vida Y ese día fue horrible, fue verdaderamente horrible. Entonces, de repente encontrarte con un informe donde dice prácticamente que la culpa es tuya, que la culpa es de la víctima, que la culpa es del acosado, pues sinceramente yo no lo puedo comprender. Y afortunadamente ya han salido muchos policías que sí que estuvieron ahí y que han reconocido que sí, que hubo violencia y que si no hubiese habido violencia no nos hubiesen tenido que sacar de ahí. Así que las imágenes yo creo que hablan por sí solas. Y yo empiezo a hacer una lectura incluso distinta de la que se está haciendo. Yo creo que la lectura real, porque más allá del Día del Orgullo, luego hay acosos también de baja intensidad, ¿no? Yo el otro día, por ejemplo, estuve en la calle Galileo con el alcalde y también nos tenían preparado un scratch. Entonces, te vas dando cuenta de que lo que realmente pasa aquí es que tienen muy mal parecer. Lo que está pasando aquí es que no pueden aceptar que las urnas representan otra cosa de lo que representan los cuatro gatos que nos quieren acosar en las calles. Que no pueden aceptar que hayan perdido la ciudad de Madrid y los han manifestado de esta manera tan violenta.
A mí lo que más me sorprende, Begoña, es que una figura como Grande Marlaska, pues un hombre de equilibrios en su época anterior, ahora, además de provocar lo que provoca, no solo no se solidariza con aquellos que han sido atacados después de unas palabras suyas, sino que encima dice que no existen, que es una invención. Se inventa un informe sin sellos, sin autoría, sin nada, y se lo filtra al diario El País. Eso, quiero decir, es de una desvergüenza política tan grande que este individuo no puede seguir un minuto más en el Ministerio del Interior.
Exacto, es que es así. Es que en cualquier país, en cualquier otro país, este señor hubiese tenido que dimitir ya. Es que nos encontramos en una situación donde un ministro del Interior, es que no es cualquier otro cargo, es que es un ministro del Interior el que calienta toda la situación, el que calienta, evidentemente habría grupos que ya se estaban organizando de antes, porque ya empezamos a ver que hay gente que incluso reclama la autoría, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, como si fuese algún tipo de trofeo, ¿no? Lo que nos ocurrió, pero este señor que es ministro del Interior no solo calienta el ambiente, no solo informa de que habrá consecuencias, que las consecuencias todo el mundo las puede ver, sino que además quiere blanquear aquello que ocurrió. Entonces esto es algo muy peligroso, ¿no? Porque el acoso existe, no solo existió para nosotros el Día del Orgullo, ¿no? Sino que existe en los colegios, existe en el ámbito doméstico, existe en el ámbito laboral, ¿no? Entonces a nadie se le ocurriría en ningún caso culpabilizar a la víctima de lo que ha ocurrido. Y no solo no pacificó el ambiente, sino que luego quiere borrar o blanquear aquello que ocurrió y que todo el mundo ha podido ver, porque cualquiera que haya visto las imágenes, hay una tensión y una violencia en las imágenes y podía haber ocurrido algo peor. Cuando estás en una situación donde hay cientos de personas que se empiezan a golpear, donde además hay alcohol, porque había gente que pues había bebido, ¿no? La situación era realmente peligrosa. La sensación de todos mis compañeros cuando salieron de ahí es una sensación terrible, ¿no? De absoluta indefensión. Yo creo que este señor, por dignidad, no podría ser un minuto más el ministro del Interior de este país.
Bueno, y otra cuestión. No se ha llegado en la Comunidad de Madrid a acuerdos después de la reunión que ayer se mantuvo. Vox reclamaba una reunión y ayer ciertamente la hubo. Pero han dicho que necesitan más tiempo. No sé exactamente para qué, pero que necesitan más tiempo.
Yo creo es que lo que necesitan es aclararse las ideas, de verdad, ¿eh? Porque empiezan a ser algo, pues, una sustancia voluble, absolutamente inestable y de la que no podemos hacer de verdad. No están ofreciendo ningún tipo de certidumbre y Madrid, uno cuando asume la responsabilidad de gobernar una comunidad como Madrid o cuando se presenta candidato, tiene que saber que lo más importante son los madrileños, ¿no? Entonces, esta sensación de imprevisibilidad, de no saber cómo van a reaccionar, pues yo creo, sinceramente, que tampoco les favorece a ellos. Yo pensaba que iba a ser distinto porque yo tenía la experiencia distinta del Ayuntamiento de Madrid, donde finalmente sí que se consiguió una investidura donde afortunadamente ya estamos empezando a trabajar por los madrileños y ya estamos empezando a desbloquear la ciudad de cómo la tenía en los últimos 4 años. Pero lo que está pasando en la Comunidad de Madrid yo creo que nadie lo entiende. Ayer ya se produjo la reunión, ya estuvieron hablando 3 horas, sí, nos reunimos. Yo creo que no queda nada por hacer por nuestra parte. Hemos trabajado, llevamos las propuestas y ahora pues quizás si quieren hacer unos protagonistas de un tiempo de interinaje que yo creo que no les beneficia, porque la gente que les ha votado, yo creo, vamos, es mi sensación, al igual que la gente que nos ha votado a nosotros, lo que quiere es evitar que haya un gobierno pues de Rejón y Gabilondo que siga las políticas de Sánchez y que vuelva con el impuesto de sucesiones a Madrid, que vuelva con el impuesto, que suba el impuesto de transmisiones patrimoniales, que vuelva a subir, en fin, todos los impuestos que está subiendo Sánchez, pues hacer exactamente lo mismo en la Comunidad de Madrid, aunque limite la capacidad de elección de los padres en relación a las escuelas concertadas. Yo creo que todo eso no lo quieren, ni los votantes de, por lo menos los nuestros no lo quieren seguro, pero yo creo que los votantes de Vox tampoco. Entonces, esta situación de hacerse protagonistas de un tiempo de, pues, de incertidumbre, yo personalmente pienso que no les favorece.
Tengo un minuto nada más, pero mis compañeros quieren hacerle preguntas, el hijo de la señora Pepita.
Buenos días, señora Villacís.
Hola, ¿qué tal? Aquí,
aguantando el palo a la bandera en Cataluña. Digo yo, si el señor Sánchez demostrara que en Moncloa hay vida inteligente y le hiciera una oferta a Albert Rivera, como corresponde a un caballero, para hacer un gobierno de coalición, ¿usted sería partidaria de que Ciudadanos entrase en ese jardín?
No, no. Es que yo creo que no podemos asistir ahora mismo al blanqueamiento de Sánchez. Y además es que esa propuesta no es una es absolutamente irreal, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho el señor Sánchez desde que ha podido? No nos podemos olvidar de lo que pasó antes de la campaña, donde pues los pactos con independentistas han traído las consecuencias, sino que se lo cuenten a mi compañero en Mundo Val, que le cesaron por no querer blanquear un informe al gusto del señor Sánchez. Luego en campaña se le preguntaron varias veces si iba a indultar, por ejemplo, a los golpistas. Tampoco quiso aclarar eso. Luego en abril, que nos lo recordaba el señor Iglesias en su carta, dijo ya en su momento que se encontraría cómodo en un gobierno de coalición con Podemos. Y luego lo primero que ha hecho ha sido poner al señor Pisarello al frente de la mesa, sentar al PNV donde lo ha sentado. Es decir, todo eso ya anticipaba cuáles van a ser los socios del señor Sánchez y todos lo tenemos clarísimo. Y todas las reuniones a las que quiere convocar, de las que sale todo el mundo diciendo que no sé para qué ha ido, el propio señor Iglesias salió diciendo de esa reunión que no sabía para lo que iba, pues no sirven para camuflar que este señor realmente no asume que quien tiene la responsabilidad de formar gobierno es él. No la tiene el señor Rivera, la tiene el señor Sánchez y no está asumiendo la responsabilidad de formar gobierno. Y no sabemos exactamente a lo que está jugando. Lo que sí que tenemos muy claros es cuáles son sus socios preferentes y además así los bautizó la señora Lastra. La señora Lastra dijo clarísimamente que sus socios preferentes son Podemos. Y yo creo que a nadie se le escapa que nuestros socios preferentes no son Podemos y que no vamos a estar en un gobierno de coalición donde ande por ahí ostentando una cartera el señor Iglesias tampoco. La situación ha cambiado mucho. Y realmente el Partido Socialista de hace unos años no es el Partido Socialista de ahora.
Y la última es de Fernando Jauregui.
Hola, señora Villacís, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Verá usted, yo sé que voy a nadar un poco contracorriente, pero es que es lo que me cumple siempre en estos casos. Que lo voy a hacer yo. Ya me gustaría ser de otra manera.
De otra manera.
Pero le voy a decir una cosa, señora Villacís. Primero, oiga, hay que condenar todo tipo de agresión, de escrache, de atentado contra la libertad de expresión, que significa manifestarse con lo que quieras y para lo que quieras. Así que todo mi apoyo, por supuesto, para Ciudadanos. Pero, oiga, ¿no se está sobreactuando un poco, acusando al ministro del Interior de ser el que calienta la calle, punto uno? Algo muy muy malo está pasando. Yo no sé si ese informe policial que dice Carlos que ha sido inventado lo ha sido o no realmente, pero si lo ha sido es muy grave y tendrán que venir a demostrarlo y a explicarlo, porque viene de la Jefatura Superior de Policía. Pero oiga, que un diputado importante de un partido imprescindible como es el suyo llame al ministro del Interior matón, a mí me parece de una gravedad inusitada. Están pasando cosas muy graves que no las podemos dejar pasar sin comentario, por lo menos. ¿No estamos sobreactuando un poco? Oiga, yo no sé si el grande Marlaska tiene que dimitir o no, pero no sé si ha sido él el que ha calentado la calle. Si ha sido el que se ha inventado el informe policial, desde luego tiene que dimitir mañana. Pero eso espero saber, hoy mismo espero saber qué ha sido.
Yo, sinceramente, creo que probablemente no solo el señor ministro del Interior calentó la calle. También hay grupos antisistema que tenemos en Madrid que sabemos perfectamente vinculados. Sabemos perfectamente a qué votan, porque ya lo decían el otro día, que vuelva Carmena. Sabemos perfectamente pues quiénes son. Hay grupos de extrema izquierda que efectivamente son violentos, que también calentaron la calle. Pero yo creo que todo el mundo sabe que no tienen la misma responsabilidad a que de un grupo de extrema izquierda que por definición van a hacer lo que hace, que el señor ministro del Interior. Es que el cargo del ministro del Interior entraña unas responsabilidades que van mucho más allá de que lleva el cóctel Molotov, que no fue el caso del otro día, ¿no? Pero creo que no nos merecemos en España tener un ministro de Interior que advierta a un partido político que quiera ir a una manifestación libremente que vamos a tener nuestras consecuencias. A mí, esto no sé a usted, pero a mí eso me suena a amenaza, me suena a legitimar aquello que luego nos ocurrió. Yo, sinceramente, no creo que se esté sobreactuando. Cualquiera que vea las imágenes, cualquiera... Sí. La gente que estuvo ahí, de verdad, es que es para haberlo vivido. Es que,
le han llamado matón, señora Villacís. Que le han llamado matón al ministro del Interior, o sea, un diputado
de verdad,
nacional.
O sea, como si vamos a comparar el lenguaje con los hechos. No, y no. Como si vamos a comparar el papel que tiene un ministro del Interior. Y además, antes de una manifestación, como era la manifestación del orgullo, donde ya teníamos los precedentes de Valencia, donde ya teníamos los precedentes de Barcelona, donde se habían atacado nuestro autobús con pintadas y se nos había amenazado con quemar el autobús. Con todo ese clima, un ministro del Interior, que es el responsable y el que debe garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, que diga que si vamos ahí podemos tener nuestras consecuencias, yo es que no creo que sea en absoluto comparable, y sí, verdaderamente pienso que eso es de dimisión. Y pienso que si este señor tuviese dignidad, tendría que estar dimitiendo ya.
Bueno, son las 9 de la mañana, es muy tarde, esta mujer tiene que vicealcaldear Madrid ahora.
Exacto.
No, ya no le pregunto por Madrid Central para no estar aquí media hora más, pero bueno.
Pero bueno, déjame que te diga una cosa, porque se está hablando de una medida cautelar, ¿no? Como si fuese un triunfo de los que nos han recurrido. Quiero recordar que Carmena, cuando impuso su Madrid Central, también tuvo sus medidas cautelares. Y que la gente no tenga ninguna duda que esto se va a arreglar, porque nosotros sí que estamos dispuestos a hablar de verdad con todas las partes y de traer algo que sea mucho más de consenso y mucho más práctico para todos los ciudadanos.
Begoña Villacís, ha sido muy amable. Muchas gracias por todo.
Muchas gracias a vosotros.
Saludos. Bueno, ahora son las 9 y tengo un mensaje de Berti.
Y es que tenemos que hablar de algo que, oye, que pasa mucho, que tú ves algo, una oferta, una promoción que te gusta, vas a comprarla, oye, que se ha acabado. ¿Berti o falso? Pues con Berti no te va a pasar, porque si calculas ahora el precio de tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en Berti.es, te guardan la oferta durante 6 meses. Así tú te lo puedes pensar y tienes 6 meses por delante. Date prisa, calcula ahora el precio de tu seguro de coche y moto en Berti.es y que no se te pase otra vez, hombre.
Herrera en COPE.
Estar informado.